amigos de Chipilín Estéreo en los 107.8, la emisora comunitaria de San Jorge y La Mojana. Reciban todos un cordialísimo saludo de este su programa Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos. Un programa para jóvenes de todas toitica las edades, que está ya en su sexta temporada y hoy estamos en nuestro programa 244. Sí, señores, 244 programas aquí en Voz Incesamista Radio, por los micrófonos de Chipilín Estéreo. Así que estamos enviando el saludo bien especial a toda esa gente que a esta hora ya se conecta con nosotros para disfrutar de estas dos horas de buena música, buena información y la buena vibra que necesita este domingo para empezarlo a disfrutar bien temprano. Así que bienvenidos todos a Voz Incesamista Radio. Sí, señores, a esta hora 9:16, una sensación térmica en San Marcos de 27 grados centígrados. Nuestro blog Voz Incesamista digital.blogspot.com nos dice que hoy hay amenaza de lluvia, inclusive con posibles tormentas eléctricas, así como el domingo pasado. Así que, bueno, estamos preparados todos para disfrutar de este domingo y, bueno, de momento buen tiempo. 27 grados centígrados a esta hora de la mañana aquí en San Marcos. Y señores, 8 de junio. Hoy estamos con la dirección general de los respetables Camilo Uribe Carriazo y el maestro Hernando Valdés Altamar. En la coordinación, quien les habla, Jaime Aldana Aldana. Y en el control máster nos acompaña nuestro amigo Albeiro Barreto. Y señores, como decíamos, 8 de junio es el día 159 del año, quedan 206 días para finalizar este 2014. Así que hoy nos vamos con nuestra primera sección, nuestro amigo Albeiro. ¿Qué ha pasado un día como hoy?
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Sí, señores, ¿qué ha pasado en el mundo un día como hoy? Sabemos que un día como hoy, pues en el mundo muchos acontecimientos de diferentes matices, de diferentes colores, en diferentes áreas del conocimiento, pero aquí vamos a hacer un resumen de esos acontecimientos que consideramos pues han sido muy importantes. Y empezamos pues diciendo que un día como hoy, pero en el año 68, eso hace mucho tiempo, el Senado romano proclama a Galba como emperador. Un día como hoy, pero en el 218, Batalla de Antioquía. Heliogábalo derrota con el apoyo de las legiones sirias a las fuerzas del emperador Macrino. Escapó, pero fue capturado cerca de Calcedón y luego capturado en Capadocia. Un día como hoy, pero en 793, en Northumbria, los vikingos atacan la abadía de Lindisfarne, hecho comúnmente aceptado como el inicio de la invasión escandinava de Inglaterra. Un día como hoy, pero en 1783, el volcán Laki en Islandia comienza una erupción de 8 meses que mataría al 20% de los islandeses y en los 2 años siguientes causará una gran hambruna, que dejará un saldo de 6 millones de muertos en todo el mundo. Se ha descrito como una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea. 1783, sí, señores. Un día como hoy, pero en 1794, en Francia, Robespierre inaugura la nueva religión de la Revolución Francesa, el culto de la razón y del ser supremo, con una gran cantidad de festivales en toda Francia. Un día como hoy, pero en 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados invaden Siria y Líbano. Un día como hoy, pero en 1949, se publica la novela 1984 de George Orwell. Un día como hoy, pero en 1992, se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Un día como hoy, pero en 2001, el expresidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación ilícita. Un día como hoy, pero en 2007, en Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis. Un día como hoy, pero en 2008, en el centro de Tokio, Japón, el joven Kato Tomohiro, de 25 años, comete la masacre de Akihabara, asesinando a cuchilladas a 7 personas. ¡Qué bárbaro! Y el año pasado, un día como hoy, se celebra la boda real religiosa en Suecia de Magdalena de Suecia con Chris O'Neill. Sí, señores, boda real, ¿no? ¿Quién lo creyera? Pleno siglo XXI y todavía hablando de bodas reales. Tanto que ha evolucionado el mundo y todavía, pues, en algunos países se sostiene este cuentecito de las bodas reales. Bueno, y en cuanto a esto de las bodas reales, en Francia, precisamente, con la abdicación del rey, pues sencillamente se ha armado también literalmente un alboroto, porque ya los españoles, ya parece ser que hay un grupo significativo que no quiere saber nada de esto de la realeza. Pero bueno, en algunos países todavía esto subsiste, en pleno siglo XXI. Así es, nos vamos con buena música, mi amigo Albeiro, para empezar a deleitarnos este domingo espectacular. Y bueno, hablar de tantas cosas que tenemos aquí en nuestro guión para el día de hoy. 4 días para empezar el Mundial. Esto está que arde ya. Huele a Brasil, huele a samba. Así que vamos a alegrar este día con buena música.
El tamaño de un marido, en la medida de King Kong. A ella le gusta bananía, a ella le gusta bananía, le encanta bananas, ella solo come bananas.
Eso nunca falta, porque es la fruta la que le gusta, que cuando pela disfruta, y si se la niega se enoja, a ella le gusta grande y jugosa, cuando ella lo tiene en la boca, es la fruta que la alborota.
Y entonces ¿qué vamos a hacer con banana? Con ella ni una más, ¿quieres su banana? Pregunto ¿qué vamos a hacer con banana? Con ella ni una más, ¿quieres su banana?
La monachita se le queda cortita, se trae su banana porque la necesita. Ella es una descarada y le gusta sin cáscara, para meterla en su boquita.
Yo no sé lo que tiene esa fruta, pero como a ella le gusta, con su cara y coqueta la disfruta.
Mamá,
ella le gusta el banano, a ella le gusta el banano, el tamaño de un banano, en la medida de King Kong, a ella le gusta el banano, a ella le gusta el banano, le encanta el banano, ella se lo come
todo. Y a Juliana, que la ve, es tremenda con la banana.
Voz Incesamista Radio.
Peace out.
Libera tu mente.
Sí, señores, a esta hora de la mañana, 9:27, continuamos aquí en Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos, y aprovechamos este momento para enviar un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes, los del sector urbano y toda esa gente del sector rural, a la gente del Torno, a la gente del Oasis, pues de Palo Alto, toda esa gente, el saludo muy, muy especial de Belén, a toda esa gente, pues nuestro sincero saludo desde acá de Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos. De igual manera, a la gente de Cayo de la Cruz, a la gente de Santa Inés, de la Candelaria, a toda esa gente, el saludo pues muy especial de este su programa dominical por aquí por Chipilín Estéreo.
Hay una señal en el sanjorio, como el oraciénea, como el oraltino. Comienza Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la radio San Marcos y La Mojana. Cuando inicia la media mañana del domingo, empieza nuestro mágico encuentro en medio de notas, historias, invitados especiales, cultura popular, música que nos hace estar cerca, muy cerca de nuestros oyentes. Voz Incesamista Radio, primer programa cultural escolar de la radio en Sucre. Conduce Jaime Tal.
Sí, señores, pues aquí estamos en estas dos horas de programa de Voz Incesamista Radio. Y bueno, la semana de la institución educativa San Marcos culminó con el encuentro de personeros estudiantiles del municipio de San Marcos, de todas las escuelas, de todos los colegios. Y ya a estos muchachos también le estamos enviando el saludo muy, muy especial a todos los personeros estudiantiles, a esas personas que defienden los derechos y los deberes de sus instituciones educativas y que definitivamente son unos grandes prospectos para ser los futuros mandatarios de esta región, pues a todos ellos nuestro abrazo y gracias por participar en este gran evento que año tras año pues converge a todos los personeros estudiantiles en la institución educativa San Marcos. Definitivamente es un momento para mostrar pues todos las propuestas con las cuales fueron elegidos como personeros estudiantiles y para allá para el mes de octubre pues vendrá nuevamente el encuentro para socializar todas aquellas propuestas que lograron llevar a cabo y otras pues que quedaron en el tintero. Así que esta es una muestra de democracia en donde estos muchachos pues tienen la oportunidad de socializarse con sus pares, con sus compañeros de funciones. Así que, gracias a toda esta gente, a todos estos muchachos que de verdad se atreven a lanzarse ya a ser escrutados por la democracia. Y democracia es la que viene, sí, señores. Próximo domingo, segunda vuelta presidencial en Colombia. Unos datos bastante pobres. Colocaron a San Marcos como el municipio con más baja votación en la primera vuelta. Así que hay que salir a votar para que San Marcos pues no quede otra vez como el municipio que menos salió a votar. Qué cosas, ¿no? Como dice en el Chavo.
San Marquero, luchemos unidos, busquemos la paz, la alegría y el amor. San Marcos querido, pedazo de tierra, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti? Estamos dispuestos a hacer de tu suelo aquel paraíso, promesa del cielo. Nuestro río San Jorge fecunda tus tierras, siendo abundante tu agricultura, y al departamento de Sucre le das tu fauna y tu flora, qué rica será.
Sí, señores, ahí tenemos pues las notas musicales del himno de San Marcos, que lo hemos utilizado hoy para conmemorar, para hacer la conmemoración acá desde los micrófonos de Chipilín Estéreo. Pues a los 102 años de vida jurídica, por las cuales pues fueron celebrados en la semana inmediatamente anterior, exactamente el pasado 4 de junio, se celebraron los 102 años de vida jurídica de San Marcos. Y bueno, esta celebración pues estuvo encabezada por un imponente desfile de las instituciones educativas que se tomó las calles del municipio, ¿verdad? Que entre otras cosas también tiene 102 años de abandono, mi amigo Albeiro. Albeiro, dialoguemos un ratico aquí, cuéntame. Buenos días, bienvenido a Voz Incesamista Radio.
Buenos días, profe. Buenos días, oyentes de Voz Incesamista Radio. Bueno, profe, la verdad, pues se llevó a cabo la celebración de los 102 años
de vida jurídica.
Sí, de San Marcos, que pues al parecer, como usted dice, sumergido en gran parte en el abandono. Entonces, pues...
Así es. Abandono que viene desde muchos años, sí, mucho claro, tiempo claro. Atrás. Sí, señor. Sí. No hay que decir que es de esta administración o algo por el estilo. El abandono viene desde hace mucho rato atrás. Todos los que han sido mandatarios, pues han colocado una piedra negrita allí para seguir sumando en el abandono en el cual están sumidas las calles de San Marcos.
Se ha visto poca voluntad, entonces pues, como así usted dice, es, sí, señores. De todos los que han pasado.
Así es, sí, señor, de todos, totalmente. Bueno, entonces, hombre, ojalá después de estos 102 años de vida jurídica de San Marcos, ojalá que no se conviertan, no haya que vivir unos 100 años de abandono o de soledad, como decía nuestro premio Nobel de Literatura. Bien, haciendo un poquito de historia, en cuanto a la historia de San Marcos, pues en la página oficial sanmarcossucre.gov.co nos encontramos una historia que de pronto muchos sanmarqueros no conocen. Y dice que no es exacto hablar o definir fecha alguna sobre la fundación del municipio de San Marcos, porque carecemos de los soportes históricos con que ratificar una aseveración en tal sentido. No obstante, sí está plenamente comprobada la expansión del conglomerado social formado por gran mayoría de esclavos libertos apostados en rústicas viviendas a orillas de la ciénaga perteneciente al hato mayor de San Marcos del Carate, existente en 1706, cuyo propietario, el capitán español, Don Juan de Zabaleta, hubo de recibir como pago a sus servicios a la corona española. A la muerte del ibérico y a falta de herederos legítimos, esta hacienda fue propiedad de don Damián Arráez, esposo de doña Micaela Lanz, más conocida como Mariscala. Más tarde pasó a ser dueña la marquesa doña Isabel de Madariaga, a quien la servidumbre la llamaba la marquesita, rodeándola de increíbles leyendas hasta convertirla en uno de sus mitos sagrados. El desarrollo social fue, para decirlo de otra manera, un continuo peregrinar en el tiempo y la geografía costeña. Hizo parte territorial inicialmente del distrito de Chinú, para finalizar su vida embrionaria en el distrito de Caimito, cuando en 1911, hace 103 años, la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar aprobó la ordenanza número 39, por la cual se eleva a la categoría de cabecera municipal. Este importante hecho dio vida jurídica al ente territorial que anotó en su listado a don Neftalí Carriazo Díaz como su primer alcalde, a partir del 4 de junio de 1912. Desde 1957 hasta 1966, por decreto del entonces dictador, el general Gustavo Rojas Pinilla, fue anexado al departamento de Córdoba, retornando al territorio bolivarense desde esta última fecha hasta 1967, cuando fue incorporado al nuevo ente territorial denominado Departamento de Sucre. Sí, señores. Oiga, dije la página de la página oficial de sanmarcosucre.gov.co, que definitivamente San Marcos ha peregrinado de un municipio de un departamento a otro. Primero perteneció a Bolívar, después perteneció a Córdoba, después posteriormente regresó a Bolívar y finalmente pues vino a aterrizar, si es que así vale la expresión, en el departamento de Sucre, mi amigo Albeiro.
Lástima que con Antioquia tengamos mucha distancia.
Mucha distancia, sino también...
Si no, tenga usted la plena seguridad de que allá también hubiéramos llegado.
Hubiésemos llegado a pertenecer al departamento de Antioquia. Bueno, entonces, interesante esta historia, pues... sería que bueno, este abandono en el cual se encuentra San Marcos, que se ha encontrado pues durante mucho tiempo, pues de pronto, desde su nacimiento, mi amigo Albeiro, podría lanzarse esa hipótesis, ¿no?
Sí, claro.
¿Verdad? Primero pertenecer a un departamento, luego pertenecer a otro, después el primero lo rescata y después se lo pasan a Sucre. Bueno, de pronto ahí está marcada un poquito los designios de San Marcos, ¿verdad?
Sí, señor, la inconformidad que ha existido en sus habitantes desde ahora.
Ah, sí, sí, señor, es como cuando hay un hijo, ¿verdad? Y entonces se lo pelea el papá y se lo lleva a la mamá y se lo entregan a la abuela y después se lo lleva a la tía. ¿Y quién termina sufriendo?
El pobre muchacho.
El pobre muchacho, sigue sufriendo, pues continúa con esas, sufriendo las consecuencias, ¿verdad? De ese tira que jala. Como dice por ahí una canción. Bueno, a San Marcos hubo un tiempo que le pasó eso, esa parte de ese tira que jala, en donde, bueno, varios departamentos, pues, o hizo parte de varios departamentos. Bien, y de pronto, aterrizando en lo del himno, pues me llama la atención en las dos primeras estrofas, dice que empiezan marqueros, luchemos unidos, busquemos la paz, la alegría y el amor. San Marcos querido, pedazo de tierra, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti?
Empieza marquero, luchemos unidos, busquemos la paz, la alegría y el amor. San Marcos querido, pedazo de tierra, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti?
Sí, señores, oiga, le pregunta San Marcos a sus habitantes... ¿Qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti?
Así es, profe.
¿Verdad? O el sanmarquero le dice a su terruño San Marcos, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti? Más bien es la cosa, ¿no? ¿Qué esperas de mí? Es como si de pronto un sanmarquero le preguntara a San Marcos, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti? ¿Qué ha hecho usted por San Marcos, mi amigo Albeiro Barreto?
Bueno, profe, por San Marcos, pues, concientizar a las personas. Más que todo, pienso, profe, que este desorden que se ha vivido en San Marcos, no desde ahora, aclaramos, desde tiempo atrás, ha sido, pues, falta de concientización al momento de elegir, pues, y pienso que ese es el principal factor y el mal. Pues en el mal causante en el abandono que estamos hoy en día.
Así es, sí, señor. Entonces, bueno, cada San Marquero, y el himno lo dice en su último verso de la primera estrofa, dice que San Marco, pues, está esperando mucho más de sus habitantes, ¿no? ¿Verdad? Y que cada San Marquero, pues, tiene que ponerse a disposición por mejorar la calidad de vida de su municipio, ¿verdad? Cambiarle la cara a San Marcos. Cada quien tiene que poner su poquito, su granito de arena para cambiarle la cara a San Marcos. San Marcos, San Marcos querido, pedazo de tierra, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti?
San Marquero, luchemos unidos, busquemos la paz, la alegría y el amor. San Marcos querido, pedazo de tierra, ¿qué esperas de mí? ¿Qué haré yo por ti? Estamos dispuestos a hacer de tu suelo aquel paraíso, promesa del cielo.
Sí, señores, y ahí arranca la segunda estrofa que dice: estamos dispuestos a hacer de tu suelo aquel paraíso, promesa del cielo. ¿Cómo te parecen estos dos versos, mi amigo? Se los repito para que a ustedes le quede bien claro. Estamos dispuestos, esto lo están diciendo los sanmarqueros, ¿no? Estamos dispuestos a hacer de tu suelo aquel paraíso, promesa del cielo.
Profe, y es que el autor no se equivoca. El autor, cuando se inspira a hacer el himno, vio la riqueza que hay en esta región. Y pues imagino, ¿no? Esta gente va a luchar, a trabajar y desde luego van a ser de este un epicentro de la región, San Marcos. Será la capital de la Mojana. Y ahí tiene mucho acierto el autor. Lástima que las condiciones, o nosotros los habitantes de San Marcos, no hemos sabido hacer pues mayor cosa por nuestra tierra.
Sí, señor, totalmente, sí, señor. Ahí estamos en deuda con el autor del...
Sí, sí, claro.
Sí, sí, que de pronto vislumbró, ¿verdad?, en el horizonte que San Marcos, pues, en el 2050, pues, tendría todas sus calles pavimentadas, aguas, definitivamente un buen alcantarillado, pero que en eso, pues, hemos sido inferior a este sueño del autor de este del himno.
Imagínense, en una tarde de verano, el autor se sienta o se va a un lugar, hacia un lugar de los tantos que tenemos acá en San Marcos, y ve esas extensas
planicies, sí, productivas,
claro, ciénaga y todo eso, y todo lo que se le vendría a la mente de esta región.
Claro, claro. De hecho, este es uno de los suelos más ricos que tiene el país.
Suramérica.
Así es, sí, señor. Sí. Suramérica, efectivamente. Y entonces, pues, estamos en deuda con este sueño del autor del himno. El año pasado, bueno, cuando se celebraron los 100 años, mucha gente tenía su en un suéter verde, yo amo a San Marcos, ¿se acuerda de eso?
Claro, sí.
Así es. Pero hay que traducir ese amor a San Marcos no solamente al suéter, sino a San Marcos, exactamente, en hechos, ¿verdad? Bueno, entonces, a las futuras generaciones, esa gente que está en el colegio hoy día, que termina en el bachillerato, pues tienen una gran responsabilidad con este pueblo, que los ha visto crecer, que les ha dado su terruño, que les ha prestado su seno para que crezcan, para que nazcan, para que sean felices. Así que ahí tenemos ese tema interesantísimo, los 102 años de vida jurídica del municipio de San Marcos. Y bueno, las felicitaciones muy especiales a todas las instituciones educativas que participaron, ¿verdad? Que hicieron de ese desfile un evento magno, algo grande, algo bien, bien hermoso. Y a todos esos chicos que ese día se asolearon, que ese día bailaron por las calles, pues, en nuestro reconocimiento La verdad que no nos quitamos el sombrero porque sencillamente no lo tenemos aquí puesto, pero de verdad que merecen nuestros respetos. Para todos ellos nos vamos con música, mi amigo Albeiro, para complacer a toda esta gente que hizo posible este gran evento.
No cruces la vía, siempre cruzo porque yo te cojo. Mira que el semáforo está en rojo, mujer, así que estoy. Lúcate para toda la casada, que con la soltera me quedo yo.
Flaco, flaco, ja, de tremendo. Es que la juventud de género. A mí me gustan las mujeres, bien decididas y que se han hecho pa'lante.
Conociste, me tienes que aceptar, porque ahora me quieres cambiar.
No cruces la vía, te precozo porque yo te cojo. Mira que el semáforo está en rojo, mujer, así que estoy. Lúpate para toda la casada, que con la soltera me quedo yo.
No cruces la vía, te precozo porque yo te cojo. Mira que el semáforo está en rojo, mujer, así que estoy. Lúpate para toda la casada, que con la soltera me quedo yo.
Larry San Pedro Martí, el Cholu, Jonathan el menor, Willy Stick,
me tienes que aceptar, porque ahora me quieres cambiar.
No cruces la vía, ten precaución porque yo te cojo. Mira que el semáforo está en rojo, mujer, así que stop. Lúpete para toda la casada, que con la soltera me quedo yo.
No cruces la vía, ten precaución porque yo te cojo. Mira que el semáforo está en rojo, mujer, así que stop. Lúpete para toda la casada, que con la soltera me quedo yo.
Dame Mancilla, Fabio Mapay, DJ Pantera, oye Marito.
Porque marchan, me marchan, me marchan. La que se queda en mi semáforo se engancha, se engancha, se engancha. A mí me gusta la soltera porque marchan, me marchan, me marchan.
La que se va no me hace falta, los que te siguen el camino. Que aquí las que se quedaron bien la pasarán conmigo. Y no es que sea presumido, pero la que me quiera yo la quiero. Y la que no la yo lo pido.
De producción, yeah. La que se queda en mi semáforo se engancha, se engancha, se engancha. A mí me gusta la soltera porque marcha, me marcha, me marcha. La que se quede en mi semáforo se engancha, se engancha, se engancha. A mí me gusta la soltera porque marcha, me marcha, me marcha.
A mí me gustan las mujeres bien deciditas que se han hecho pa'lante. Yo sé que a ustedes les conviene que este semáforo la prenda en el instante. A mí me gustan las mujeres bien deciditas que se han hecho pa'lante.
Óptica JMO de San Marcos te invita a su gran brigada de ojos por computador y examen de glaucoma por solo 18 mil pesos. Atenderemos este lunes 9 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pregúntanos por la promoción de lentes Transitions y progresivos. Venta de colirios para la carnosidad. Te esperamos este lunes 9 de junio en la óptica JMO de San Marcos.
Almacén Medellín sigue demostrando por qué es el más grande por la entrega de jugosos premios, por sus descuentos, sus promociones y más. Emprenda para vestir a la familia, los únicos en electrodomésticos, los mejores, todo para el hogar con excelencia y calidad. Tenemos al detal y al por mayor las camisetas de la Selección Colombia para damas, caballeros y niños en todos los diseños. Ah, y recuerda, todas sus compras las puedes cancelar con las tarjetas de crédito Mastercard y de Familias en Acción. Almacén Medellín, siempre gigante en descuentos y promociones. We'll be right back.
Voz Incesamista Radio.
Peace out.
Libera tu mente.
Sí, señores, a esta hora de la mañana, 9:50, continuamos aquí en Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos. Y estamos enviando un saludo muy especial a un oyente que nos ha llamado, Dairo Álvarez, en el primero de junio. Oye, la gente del primero de junio está de fiesta, está emparrandada esta semana.
Sí, señor, y tienen la gente su bebé formado.
Bueno, hombre, qué bien, hombre, esa gente del primero de junio, pues, el saludo especial. Son muchos los que hasta ahora están enguayabados, ¿verdad? Pero bueno, todo eso hace parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Así que nuestro amigo Dairo Álvarez, en cuanto al tema anterior de la riqueza de la región, ¿cómo era que decía?
Dice el hombre, vea, los chinos hicieron un estudio y dicen que es tan rica esta tierra que se puede sembrar una bolita de cristal y dar fruto. Y
¿cómo crecer? Se multiplica.
Sí, señor, ¿cómo será esto de rico para los chinos?
Oiga, qué impresionante, ya quisieran los chinos, pues, tener esta tierra en su poder para cosechar buen arroz.
Sí,
o sea, ellos que tienen que hacer terrazas y cosas de esas para poder cosechar. Y nosotros acá que tenemos pues toda esta riqueza y no la estamos explotando como debe ser.
Han desafiado el mar.
Sí, señor.
Para los cultivos y todo eso.
Así es. Sí, señores, a esta hora de la mañana, 9:52, nos vamos con nuestra nota curiosa, ¿verdad, mi amigo Albeiro? ¿Cierto que sí? La nota curiosa, sí, señor, teníamos una duda. Teníamos una duda de domingo.
No, sino que, profe, quedé con la idea de la región. Imaginándomela.
Sí, señor. Oiga, le tengo en la nota curiosa, sí que está bien curiosa, y a usted le va a gustar mucho esta nota, porque bueno, de esto estuvimos hablando el domingo pasado acá. Cuentan que existe en el mundo una curiosa moda de tatuarse los dientes, ¿cómo te parece?
Caramba, qué creatividad esa.
Qué creatividad. El domingo pasado precisamente estábamos hablando de aquella gente que, según Stephanie Tirado, a quien enviamos un saludo muy especial, pues decía que tatuarse era una forma de expresarse, ¿cierto?
Sí, claro.
Tatuarse la piel, obviamente. Y fíjate que en el día de hoy traemos una nota pues que dice que está de moda, se está imponiendo la moda de tatuarse los dientes.
Profe, ¿y dónde nace esta iniciativa y de paso esa locura?
No, ya le voy a contar, claro que sí. Sí, señores, suena raro, pero sí, hay quien se tatúa los dientes. De hecho, es una moda en alza y no exenta de riesgo, según denuncian los dentistas. Tatuarse los dientes con el rostro de Amy Winehouse o David Beckham, o la misma reina Elizabeth o Shakira o Falcao, puede parecer una extravagancia, pero es también una moda en alza que las nuevas tendencias en odontología han hecho posible. Se trata de tatuajes no permanentes y cuya colocación no es dolorosa. Primero empezaron a usarlo los adolescentes o las adolescentes japonesas. Oye, esto viene de por allá de la zona oriental. Que incluso se los hacían a juego con su manicurista. Pero ahora se ha extendido y en Estados Unidos y Gran Bretaña está causando furor. Y si ya llegó a Estados Unidos y Gran Bretaña, pues no demora en llegar acá a Colombia. Para el doctor Iván Malagón, odontólogo especialista en estética dental y director de Iván Malagón Clinic, lo primero que hay que tener en cuenta es que no se hacen directamente sobre el esmalte de los dientes originales, porque esto los dañaría para el futuro. Se trata de diseños que se aplican sobre implantes, fundas o carillas para no comprometer el esmalte. Es más, si se hacen sutilmente o por la cara palatina, puede crear tendencia y ser una forma más de expresión estética corporal. El procedimiento es muy sencillo. Primero el usuario elige el motivo que se quiere tatuar. El dentista realiza un molde del diente donde se va a aplicar y es sobre este material sobre el que se imprime el diseño. La colocación se realiza de la misma manera que lo haríamos con implante, funda o carilla, y sus cuidados también son los mismos. Pero sobre todo, el doctor Iván Malagón advierte que esta es una práctica que debe llevarla a cabo un odontólogo y siempre respetando el esmalte dental original para que tu salud oral siga siendo la adecuada y evitar posibles enfermedades bucodentales. Cuando te canses de tu diente tatuado, podrás quitar esa funda y volver a tu diente original sin más complicaciones. ¿Cómo te parece, mi amigo Albeiro?
Caramba.
Caramba.
Qué usted, creatividad.
Qué creatividad. Pero usted se la mediría, sinceramente.
No, profe, para nada.
¿Cuándo? Ustedes blancos ahí, relucientes, sí, brillantes.
Claro. En su estado natural.
Natural, sí, señor. Yo también haría lo mismo. Así que, bueno, estas son las tendencias de la moda, de la idiosincrasia universal, ¿verdad? Que sigue moviéndose a pasos raudos, muy, muy avasallante.
Voz y Sesamista Radio, el invitado especial.
Peace up, A-Town. Sí, señores, a esta hora de la mañana, 9:56 AM de la mañana, pues estamos aquí con nuestro invitado especial y hoy hemos invitado al maestro Henry Huertas Arrieta. Para hablar un poquito de precisamente de San Marcos, toda vez que él pues tiene un libro que habla acerca de San Marcos, el pueblo más feliz del mundo. Y bueno, y todo esto pues con ocasión de los 102 años de vida jurídica. Y también vamos a hablar un poquito del encuentro de personeros que se realizó el pasado viernes en la institución educativa San Marcos. Pero primero pues vamos a hablar de los 102 años de vida jurídica de San Marcos. Don Henry Huertas, buenos días.
Muy buenos días, contento de estar esta mañana con ustedes nuevamente, con Voces de Sesamista Radio, y un saludo a todos los radioescuchas de este programa y de esta emisora.
Sí, señor, para nosotros es un verdadero honor tener un personaje de su talla aquí, pues, que sabemos pues que es un conocedor desde su tierra, y pues lo hemos traído precisamente para hablar de los 102 años de vida jurídica, ¿verdad?, de San Marcos, y usted que habla de en un libro pues de San Marcos, el pueblo más feliz del mundo. Antes de hablar del pueblo más feliz del mundo, pues estuvimos por ahí indagando, husmeando la página web del municipio de San Marcos, y en uno de sus últimos párrafos acerca de una corta reseña histórica que aparece allí, dice pues que el desarrollo social fue, para decirlo de otra manera, un continuo peregrinar. Y es usted, un continuo peregrinar, me parece una frase muy diciente. En el tiempo y la geografía costeña, hizo parte territorial inicialmente del distrito de Chinú para finalizar su vida embrionaria en el distrito de Caimito, cuando en 1911 la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar aprobó la ordenanza número 39, por la cual se eleva a la categoría de cabecera municipal. Después pues pasó a ser parte de Bolívar, después de Córdoba, posteriormente de Bolívar y luego pues en Sucre. ¿Qué concepto le merece todo esto?
Bueno, sí, voy a iniciar para mostrar, porque es que San Marcos aparece en la geografía, en la organización político-administrativa, mejor, de Colombia, como aldea. Y eso fue en el año 1849, en el gobierno de José Hilario López, el último gobierno de José Hilario López, donde se empieza a abolir la esclavitud, o se abolió la esclavitud. Es el primer dato que se conoce, es tanto, hay un dato hasta... hay un censo que mencionan que habían, creo que 50 o 100 personas, no recuerdo bien, ahora no tengo el dato exacto, pero ahí donde San Marcos ya empieza a surgir como una organización político-administrativa. Luego viene lo que usted menciona cuando pasa a distrito. Obviamente que la organización hay que entender la Organización Política Administrativa de Colombia cómo era. Antes de la Constitución del 86, Colombia se dividía por distritos, aldeas, bueno, caseríos, no recuerdo bien. Y luego con la Constitución del 86, de 1886, la de Rafael Núñez, y la que va a estar hasta 1991, la Organización Política y Administrativa de Colombia se va a organizar en departamentos, municipios, corregimientos, veredas, caseríos. Muy diferente. Entonces, San Marcos aparece como municipio, bueno, pero ya San Marcos en el siglo XIX ya había sido distrito. Por primera vez ya era reconocido del departamento de Bolívar. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos parte del viejo Bolívar, el antiguo Bolívar, que cobijaba. Ustedes saben que de Bolívar se desprendió Córdoba y Sucre ya a mitad del siglo XX. Y nosotros, obviamente, hacíamos parte. Cuando les comentaba que San Marcos era aldea del gran departamento de Bolívar. Es interesante porque uno se pone a mirar ese año de soledad cuando hablan de Aracataca. Aracataca también fue una aldea, ¿cierto?
O sea, claro que sí.
Es el mismo registro, el mismo tipo de organización político-administrativa. Claro. Hoy en día nadie habla de aldea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la parte político-administrativa ya eso no está en uso dentro de este tipo de organización.
Se habla más que todo de veredas, ¿verdad?
Se habla más de que todo de veredas y caseríos, pero el concepto de aldea, que es un concepto...
Oiga, antes de continuar... Con esta parte del peregrinar de San Marcos en los diferentes departamentos, usted que me mencionaba que bueno, se tiene conocimiento de San Marcos como aldea hacia 1849, sí, ¿cierto que sí?
Exactamente.
En la presidencia de José Hilario López.
Sí.
Perfecto. Sin embargo, en el primer párrafo de esa reseña histórica que aparece en Sucre, en sanmarcosucre.gov.co, dice que, pues nos hablan el siguiente párrafo, dice... No es exacto hablar o definir fecha alguna sobre la fundación del municipio de San Marcos, porque carecemos de los soportes históricos como con que ratificar una aseveración en tal sentido. No obstante, sí está plenamente comprobada la expansión del conglomerado social formado por una gran mayoría de esclavos libertos apostados en rústicas viviendas a orillas de su ciénaga perteneciente al hato mayor de San Marcos del Carate, existente en 1706.
Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que, bueno, las fechas son muy importantes para los festejos, para las conmemoraciones, pero es una fecha para uno colocar un hito, para marcar.
Son referentes.
Sí, pero San Marcos uno no puede, o sea, no hay una fecha exacta, es muy difícil. Entonces yo hace unos 2 años escribí un artículo sobre las fechas de San Marcos. Entonces yo decía que uno, por ejemplo, a uno le festejan el cumpleaños es por el día de nacimiento, ¿cierto? Pero de pronto debiéramos festejar de pronto en el momento en que mi mamá o mi papá o mi novio, lo que sea, se conocieron, y ahí es donde empieza a surgir esa vida, ¿cierto? Pero nosotros, como necesitamos una fecha, tomamos la del nacimiento. Pero de pronto puede ser en el momento de la gestación del proceso. Entonces, para San Marcos han habido muchísimas fechas. Bueno, la primera toman la del santo, la del 23 de abril por el santo San Marcos. Pero y hay otras fechas también que aparecen el 4 de diciembre, el día de Santa Bárbara. También aparece, bueno, ahora con la cuestión del municipio, como ya esto es por primera vez a partir de la Constitución de 1886, el 4 de junio de 1912, donde San Marcos aparece por primera vez siendo municipio, cuando obviamente, como les comentaba, pero a partir de la Constitución de 1863 ya también había sido distrito. Entonces sí son cuestiones de acomodo y también de uno ponerse de acuerdo, o sea, ¿de qué fecha? Si vamos a hablar de una vida político-administrativa, podemos tomar el año 1863, que fue cuando San Marcos se convirtió por primera vez distrito, cuando se separó de Caimito y montó un distrito aparte, luego perdió eso, regresó nuevamente a hacer un corregimiento de Caimito, y luego otra vez sí aparece, otra vez se pierde la vigencia. Pero también hay que entender este proceso, ese peregrinaje, como lo mencionan en lo que me estás leyendo, es que hay que ver cómo se movía la política en ese tiempo. sea, eso se movía de acuerdo a intereses. Si recordamos, Colombia está toda la historia política de Colombia está influenciada por dos partidos políticos, Partido Liberal y Conservador. Dependiendo de ese juego de ajedrez que se daba entre liberales y conservadores, de quién tenía el poder. Si usted mira, cuando San Marcos fue distrito por primera vez, estaban los liberales en ese proceso, en el poder. Luego lo pierden cuando aparece Rafael Núñez, toma el poder, lo que se va a llamar la hegemonía conservadora, hasta 1930. En ese poder, entonces, ahí se juega. O sea, cómo los líderes, el líder nacional, el líder regional y el líder local, cómo articulan a partir de intereses y que van regidos a través de la votación que representan.
Claro que
Entonces, de ahí se juega el tejemaneje de ese peregrinaje, de los intereses que sirvan. Entonces, los líderes de acá se iban con los conservadores, otros se iban con los liberales, bueno, pero con esta condición. Y de esa forma vemos, y lo mismo va a pasar luego cuando San Marcos se convierte en departamento de Sucre y de Córdoba. O sea, siempre va a haber ese intríngulo de quién tenía más poder, si eran los liberales o los conservadores, si los sanmarqueros nos íbamos con los conservadores de Córdoba, con los liberales de Bolívar o lo contrario, pero dale, ese era el juego político.
Sí, prácticamente el peregrinaje de San Marcos, pues de un departamento a otro, prácticamente se debió a que fue victimizado, ¿no? Hizo parte del juego ese.
No, pero todo Colombia era así, no era nada nuevo. Esa era la lógica, esos eran los dos movimientos. Que se agudizó muchísimo más en el Frente Nacional cuando los partidos se dividieron. Los partidos dijeron, bueno, un turno para ti o un turno para los liberales, 4 años para los liberales, 4 años para los conservadores, luego los liberales, luego los conservadores, y así sucesivamente, igual los cargos públicos para ver paridad y de alguna manera evitar la violencia política que había comenzado en el 49 con Gaitán. Bueno, que eso no, que fue el que la aceleró, pues, pero ya eso se estaba dando antes.
Ah, sí, sí, señor. Bueno, interesante. ¿Y qué piensa usted del hato mayor de San Marcos, el karate, como ese ente formador del municipio?
Sí, claro. Es importante, es valioso porque es una merced de tierra que se le otorga a Juan de Zabaleta y Heredia, pariente de alguna forma del fundador de Cartagena. Antes se le pedía a la corona un pedazo de tierra. No, yo quiero montar un hato ganadero para que este ganado permita abastecer a las principales ciudades de ese momento, lo que era Mompós y Cartagena. Entonces, obviamente la corona, viendo la necesidad, otorgaba la merced de tierra para que el conquistador, el pariente conquistador o el español pudiera tener una franja de tierra que él le interesaba y que la podía explotar a cambio de abastecer y surtir un mercado, en este caso de carne, para Cartagena y Mompós. Entonces sí es importante eso, porque San Marcos, ustedes saben, hay que mirar la parte geográfica. Nosotros tenemos dos periodos, periodo de sequía y de lluvia. La ganadería es una ganadería transhumante, de pasar de las partes altas de sabana en tiempos de sequía a las orillas de las ciénagas y ríos para que se alimente, y luego hacer lo contrario en tiempos de lluvia. Entonces, en esa transhumancia, este pueblo se fue conformando, obviamente con mano de obra esclava, porque se necesitaba ya, la mano de obra indígena había sido extinta o exterminada por los procesos de económicos de la, bueno, lo que fue la encomienda y la mita, que fueron bastante mortales para la mano de obra negra y por también para indígena, obviamente para la indígena. Entonces, de esta forma, sin el hato hato mayor de San Marcos, es imposible pensar de que San Marcos no se dio. Y luego, otro que permitió el hato es que este señor, Juan de Zabaleta Heredia, no tuvo heredero. Entonces, nuevamente, eso pasó al fisco de la corona, y luego mucha gente interesada por lo que significaba, pues fueron comprando y luego heredados y así sucesivamente, hasta que llegó un momento, que es un momento muy importante, que es cuando se habla del pueblo más feliz del mundo, que es cuando los negros, cuando ya empieza a terminar la,
la esclavitud en Colombia, muchos negros libertos que habían comprado su libertad o negros cimarrones se habían huido o habían formado caseríos a orillas de la a orillas de las ciénagas de acá, y de esa manera se contaba que los visitantes quedaban aterrados, que en las noches de luna clara los negros bailando desnudos al son de la luna. Y Luis Estevez dijo que por esas condiciones era una parte edénica, pues un tipo llegado de Francia que con su racionalismo y todo eso, y de las grandes ciudades, revolución industrial, revolución francesa, llegar acá, ver esa manifestación de nuestros negros, de nuestros habitantes en su momento. Dijo que este era el pueblo más feliz del mundo, ¿cierto? Ese estado edénico de estar uno disfrutando del cuerpo y de todas esas cosas. A él le pareció algo, sí, edénico, es la palabra. Entonces, de esa forma, sí es importante resaltar que sin el ato, San Marcos no hubiese surgido como pueblo. Y estos pequeños pueblos que se hicieron acá de negros libertos fueron lo que más tarde, ya lo que yo te comenté, aparece la aldea.
Claro que sí. Y bueno, llega hasta el día de hoy donde está San Marcos. ¿Tiene cuántos habitantes?
San Marcos más o menos puede tener 65, más o menos, 60. Mal contado.
Sí.
Pero también hay otra cosa que es muy importante. Es que, bueno, hay grupos, vamos a utilizar ahora, socioraciales, ¿cierto? Como los blancos, españoles, que se ubicaron primero en Corozal, y que luego con esta cuestión de la ganadería, una ganadería transhumante, ellos tenían que ir, pasar de la sabana a la ciénaga y así sucesivamente.
En época de verano.
Sí, y muchos de ellos se fueron quedando y fueron conformando, y de esta forma se fue formando el caserío, luego la aldea, y así sucesivamente, nueva gente llegando, y así se fue formando el pueblo, ¿cierto?
Claro que sí. Bueno, interesante eso. Y usted nos decía que la expresión el pueblo más feliz del mundo pertenece a...
A Louis Strifler, sí, un francés que llegó a San Marcos, bueno, llegó a Colombia, se ubica pues 1832, y que luego llega a San Marcos. ¿Por qué? Porque él tuvo unos fracasos en el Alto Sinú, luego va también a la Sierra Nevada de Santa Marta, luego llega a San Marcos, donde vive por más de 50 años, donde fue colector de hacienda, fue educador, y escribió un libro muy hermoso, que yo se lo recomiendo, cualquier sanmarquero lo tiene que leer por compromiso, por cuestión de civismo, que se llama Río San Jorge. Es un libro bellísimo que nos habla de las costumbres de estos pueblos rianos de acá del San Jorge. Nos habla de Caimito, nos habla de San Marcos, nos habla de Uré, nos habla de Ayapel. Bueno, tantas cosas maravillosas que están en ese texto, que es un libro que hay que consultar siempre para cualquiera que quiera comenzar en estos caminos de la investigación histórica, pues que es algo que todavía estamos en pañales.
Totalmente. Luis Strifler vivió aquí en San Marcos hace qué año, maestro.
Más o menos podemos ubicar 1840, por ahí, llega acá y luego cuentan que se va a finales a comienzos de 1890. Él cuenta la leyenda, pues no hay datos exactos de que él regresa a Francia.
Ah. Bueno, interesante este dato de bueno, que ha sido una frase que ha marcado de pronto la el devenir de San Marcos,
sí,
¿verdad?
Sí, y que mucha gente la ha tergiversado porque no entiende el contexto en qué momento se dice, porque una frase sin contexto se queda al albedrío del intérprete. Pero cuando está el contexto histórico, es importante. Yo he visto mucho, especialmente en los grupos sociales, de que el pueblo más feliz del mundo, entonces hablan de que sí, que eso es cierto, porque aquí no hay esto, no hay lo otro. Sí, pero ¿en qué contexto se dijo? ¿En qué momento histórico? ¿Y por qué se dijo? Y ahí se desvirtúa la frase.
Así
pero en su momento era vale.
Era valedera.
Vale, y más para una persona que viene de otros mundos.
Sí, señor.
En su momento lo fue. El pueblo más feliz. Es lo que el profe...
No, lo que yo quiero dar a entender es que hay... O sea, la frase que tiene es un contexto. ¿Sí me entiendes? Un momento histórico. Claro. En ¿por qué lo dijo? ¿Y quién lo dijo? ¿Cierto? ¿En qué año lo dijo? ¿Y qué pasaba en ese momento?
Exactamente.
Sí, pero lo que pasa es que si tú lo utilizas... para hacer tu interpretación. Hoy en día tú vas a decir que de pronto no. ¿Sí me entiendes? Pero no debes sacarla de quién la dijo y en el tiempo en que la dijo. ¿Sí me entiendes? No debe salirse de ahí la interpretación.
Perfectamente, ok.
Bueno, sí, porque algunos dicen, bueno, definitivamente sí, San Marcos es el pueblo más feliz del mundo porque pasa fiestando de jueves a lunes. ¿Cierto que sí?
No, así dice, claro. No, aquí en San Marcos se hace fiesta por cualquier cosa. Los sanmarqueros pasan es chévere, feliz.
Bueno. Pero la gente no se da cuenta que de pronto es una forma muy costeña, ¿no?
Sí, el costeño... sí, ese decir el más siempre muy nuestra. Bueno, Brasil también tiene esa cultura. Es muy caribeño.
Es muy caribeño.
Esa palabra, ese es el más, sí.
Sí, señor.
Un narcisismo normal.
Bueno, sí, señora, aquí tenemos entonces al maestro Henry Huerta, pues hablándonos de esto, de esta parte de San Marcos, que bueno, interesante. Definitivamente la historia de un pueblo como San Marcos no se cuenta en media hora ni en una hora, eso es mucho de qué hablar.
Muchísimo,
sí, señora. Así que nos vamos con un poco de música para complacer a nuestros oyentes y ya continuamos hablando un poquito, vamos a internarnos en ese evento que se dio en la institución educativa de San Marcos, que fue el encuentro de personeros estudiantiles de San Marcos.
Antes hablar, yo no puedo marcharme de aquí con las manos vacías, porque alguien te llenó la cabeza de muchas mentiras y quieren acabar con lo nuestro para celebrar.
Desde que te conocí, desde que te enamoré.
Comprendo, vida mía, que tú naciste para mí. Deja ya la duda que te está matando, acabando lo que estás sintiendo. Deja la locura, no escuches lo que estás diciendo, mi reina, que te están mintiendo. En mí mi paz y verdad. Ahora soy quien tengo que sufrir sin tener la culpa. Te dijeron que andaba con otra y por eso me juzgas. Mira, mi reina, yo soy para ti y no tiene rival. Serán primordial y hoy comprendo, vida mía, que tú naciste para mí. Deja ya la duda que te está matando, acabando lo que estás sintiendo. Deja la locura, no escuches lo que andas diciendo, mi reina, que te están mintiendo.
Para los mexicanos, Freddy, Jaime y Hey, no se vale.
Sí, señores, a esta hora de la mañana, 10:20, continuamos aquí en Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la Institución Educativa San Marcos, pues aquí en compañía del maestro Henry Huertas Arrieta, pues quien está hablando un poquito, o estaba hablando un poquito de la historia de San Marcos. Y estamos pues aprovechando para enviarle saludos a toda esa gente que a esta hora nos escucha en los diferentes barrios de San Marcos, en la zona comercial, a toda esa gente un saludo muy, muy especial. Gracias por esa sintonía.
En Voz Incesamista Radio, la nota cultural. Peace up, A-Town.
Sí, señores, Gabo nos mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas que van a estar pegadas a nuestra historia durante mucho tiempo. En nuestra nota cultural, hoy vamos a hablar de Gabo nuevamente, pues hemos hablado muchas veces aquí de nuestro premio Nobel de Literatura y hoy otra vez lo vamos a tocar. Pues Nueva York declara el 5 de junio como día oficial de Gabo, precisamente. El anuncio lo realizó el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. La ONU vivió el jueves pasado en la noche, un entrañable homenaje a Gabriel García Márquez, en el que fue recordada su figura y su lado más humano, pero también el significado e impacto de sus obras para toda la humanidad. Uno de los distintivos de su legado es toda una vida de lucha contra la injusticia y la opresión, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para quien las obras del Premio Nobel colombiano expresan la rica diversidad cultural de América Latina. Además del secretario, en el acto participaron el presidente de la Asamblea General, John Ashe, los escritores Ángela Mastreta, Héctor Aguilar, Juan Gabriel Vázquez, el director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello Banfi, y el biógrafo de García Márquez, el británico Gerard Martin, entre otros invitados. Durante el evento, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 5 de junio como el día oficial de Gabriel García Márquez. Sí, señores, ya García Márquez tiene su día oficial. Todos los 5 de junio, pues, tendremos la oportunidad de recordar, de desempolvar la obra de Gabriel García Márquez. ¿Cómo le parece, maestro Henry?
Demuestra lo universal que fue, pues, Gabriel García Márquez, todavía lo sigue siendo con el homenaje, imagínate, con la capital del mundo, Nueva York, con ese homenaje tan bonito de celebrar esa fecha.
Así es, y no fue cualquier ente, ¿no?, el que realizó esta convocatoria, sino pues la Organización de las Naciones Unidas, sí, señor. Entonces ya tenemos ahí que Gabo va a tener su día para la posteridad, el 5 de junio, el día oficial de Gabo. Bien, maestro. Bueno, pasando ya, cambiando de line up, como dicen en el ambiente de las grandes ligas del béisbol.
Cambiando de cuarto.
Sí, señor. Cambiando de ahí. Sí, señor. El pasado viernes se realizó el encuentro de personeros estudiantiles de San Marcos en la institución. Pues yo estaba por allá en Barranquilla en un laboratorio de escritura Así que quiero que me ilustre y que nos ilustre al respecto, maestro.
Bueno, el encuentro, el séptimo encuentro municipal de personeros, llevamos siete, que lo coordina el área de ciencias sociales de la institución educativa San Marcos, invitó a todos los personeros de todas las instituciones educativas de San Marcos para compartir experiencias. Se compartieron experiencias, lo que los estudiantes, en función, como función de personero, han hecho. También se invitó a la personera municipal, que muy amablemente asistió. Y bueno, se invitó más personajes, pero no, lastimosamente no pudieron llegar, pero mandaron sus excusas. Y fue un evento que hay que continuarlo, hay que fortalecerlo, porque ahí es donde estamos formando nuestros líderes, nuestros futuros líderes políticos, ya sea para acciones comunales, para cualquier cargo. Bueno, es muy importante formar estas competencias de liderazgo en nuestras instituciones, porque se necesita el liderazgo, porque si no hay liderazgo es muy difícil encontrar en el futuro personas que desarrollen ideas y también proyectos para mejorar nuestras comunidades. Entonces el evento comenzó a las 9:30 de la mañana, se extendió hasta la 1 de la tarde. Lo interesante, hubo una propuesta que me pareció muy buena del personero de la institución educativa Mario Auxiliadora. Propuso de elegir entre los personeros que estaban ahí el personero del municipio.
El personero estudiantil del municipio.
¿Con qué fin? ¿Cuál era la propuesta? Era que este pudiera conformar, fortalecer ese liderazgo con todos los personeros estudiantiles. Y que también se pueda asistir a los encuentros de personeros estudiantiles que se realizan en Paipa. Entonces creo que eso quedó ajustado, lo vamos a seguir moviendo, fortaleciendo de pronto con la red de personeros estudiantiles municipales que el año pasado intentamos de hacer, pero que bueno, vamos a de nuevo a fortalecerla. Y esperamos que ese liderazgo, el personero que quedó, fue el personero de la institución educativa técnica agropecuaria de las Flores.
Ese es el personero estudiantil municipal.
Sí, un gran líder y esperamos que asuma toda la responsabilidad que esto conlleva y obviamente va a tener toda la ayuda de nosotros.
Así es, bueno, interesante. Maestro, siete, es la séptima convocatoria, ¿verdad?
Sí, séptimo encuentro de personeros.
Séptimo encuentro ya de personeros.
7 años de estar trabajando eso es parte del proyecto de democracia de la institución educativa San Marcos y que cada vez está fortaleciéndose con gran acogida.
Así es. ¿Qué tal la aceptación de la convocatoria? Bueno, todos los personeros estudiantiles
del casi municipio. Casi un 95%, para no decir el 100%, para no, asistieron. Asistieron de centros educativos, de instituciones educativas, tanto rurales y urbanas. Que vino Cuenca, ustedes saben la lejanía de Cuenca y de
Las Flores.
Y de Las Flores, ¿cierto? Vinieron, yo creo que el de la quebrada creo que no vino, pero sí son muy pocos los que no aceptaron la cita, de pronto por X o Y razón.
Así es, perfecto. Entonces quedó como elegido el chico, es un chico, ¿sí?
Carlos, se me olvidó, Carlos Medina, algo, no recuerdo bien. Carlos Medina creo que es el nombre del personero de la flor.
¿Podría usted contarnos cómo se hizo la elección?
Ah, bueno, se hizo obviamente de manera democrática. Primero se abrió quienes querían
postularse,
autopostularse. Salieron 5 candidatos de los 19, si no estoy mal, que asistieron. Y luego los personeros públicamente votaron en público con pasado de lista. Y se fue, cada quien iba eligiendo su candidato de preferencia y fuimos sumando y fuimos contabilizando y al final hicimos el escrutinio dando por ganador el margen muy muy estrecho con el segundo, con el estudiante de la institución Las Flores. Y de segunda quedó nuestra personera, Kelly Bula.
Así es. Pero ellos antes de someterse al escrutinio pues público, ellos tuvieron la oportunidad de proponer, de defender.
Claro. Es como hubo un espacio donde ellos mostraron sus habilidades
de oratoria, por ejemplo, de
ejecución también, porque de lo que ellos han hecho en su institución educativa, de ahí vimos y la gente, todos escuchamos, todos vimos y apreciamos, y optaron por escoger al que mejor hizo su
disertación,
su presentación. Sí,
claro que sí, maestro. Yo hablaba atrevidamente por acá cuando inicié el programa, pues que uno da como que adelantos de algunas notas que se van a desarrollar, pues usualmente, o por lo menos cuando yo lo he notado, pues se hace la convocatoria en el primer semestre y se hace una convocatoria en el segundo. ¿Este año va a ser igual? Sí, la idea
será ya finales, como en octubre, invitar nuevamente y ya ver los resultados que ellos han hecho. Porque esto, la idea es que no dejar, que esa figura no sea decorativa en los colegios, que el personero sea un defensor de los derechos y deberes de los estudiantes.
Así
entonces,
es.
Y para eso también necesitamos ver que al final nos muestren sus resultados cuando termine su periodo.
Exactamente, para decir, bueno, esta idea pues, se materializó, o esta idea no se pudo materializar por X, Y, Z razones. Entonces, muy 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 interesante. La verdad que es toda una novedad, ¿verdad?
Sí, sí. Nunca habíamos hecho
eso. El hecho pues de que se haya presentado esta proposición de...
Una propuesta de un personero.
De un personero.
No puede, ni siquiera de nosotros.
Bueno, perfecto. Bien, maestro, en cuanto a esto de los personeros, ¿cómo anda la personería estudiantil en la institución?
Usted, bueno, que está cerca de la personería... hizo un trabajo bastante arduo. Bueno, ustedes saben que el personero, la función primordial, importante, es la defensa de los derechos de los estudiantes y obviamente sus deberes. Eso es lo primordial. Pero también hay personeros estudiantiles que salen mucho más allá. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra personera ha hecho ingentes esfuerzos por lograr cosas que lastimosamente, especialmente una, no se le dio, pero luego por culpa de nosotros, no sé si de los estudiantes, ella trabajó para conseguir recursos, conseguir dinero para colocar en los baños de las niñas espejos. Pero resulta que es ardua labor de varios meses. Ella consiguió el recurso, mandó a hacer los espejos, y resulta que los espejos demoraron 7 días. Entonces ella comentaba que eso la atribuló, la entristeció, porque tanto esfuerzo para que solamente 7 días, ella que pudo concretar esa obra y dejarla a todas las estudiantes, se haya esfumado un 2x3.
Así es. Aquí precisamente nosotros estuvimos hablando del tema del día, ese día fue el sentido de pertenencia, eso hace 15 días. Y bueno, ella mostró también aquí su tristeza frente a este hecho, pues que pues muestra la falta de sentido de pertenencia de muchos de nuestros estudiantes.
Sí, es muy triste que todavía tengamos la cultura de que, porque eso no tiene dolientes, eso no importa, que eso otra vez vuelve y nace. Igual pasa con la silla, igual pasa tantas cosas. Eso obviamente hay que trabajarlo desde la educación, y nosotros como docentes estamos comprometidos en esa labor.
Así es. No
hay otra manera, eso no hay más, con represión no podemos conseguir. Solamente formando en valores como el respeto, eso que usted dice, la pertenencia, ese sentido de pertenencia que tanto nos hace falta a nosotros como ciudadanos y como miembros de alguna comunidad. Entonces sí creo que ella debe subirse esa piedra bien grande de trabajar por el sentido de pertenencia. Porque yo estaba pensando, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es no dar la obra, están la gente presta o está la gente educada para determinadas cosas. Estamos preparados para tener unos espejos, estamos preparados para tener un salón limpio antes de pintarlos, antes de mandar a arreglar la silla, antes de colocar espejos.
Así es.
O sea, lo primero que hay que fortalecer es esa parte. Hay que preparar a la gente que cuando asuma los cambios los tome con responsabilidad. Eso tiene que ser desde hoy su trabajo de nuestra personera por la institución. O sea, es formar en eso. ¿Por qué? Porque luego cualquier cosa no nos va a demorar, porque nosotros no estamos preparados para aceptar estos cambios, estas cosas que son muy buenas. Igual pasa con los parques públicos, en el saliendo de lo externo, con las obras que nos hacen, porque no hay ese sentido de pertenencia. Pero es que tampoco nosotros estamos preparados. Entonces sí, esa parte de preparación comunitaria es hora de que se trabaje, no solamente en la institución educativa, y también por fuera. Hay que enseñar a la gente
desde la casa,
antes de que la obra se haga, para que esto perdure, porque si no gastaremos muchos recursos y las cosas no las vamos a ver.
Sí, señor, totalmente. Yo precisamente ese día pues le comentaba eso, que definitivamente hay que empezar un gran proceso de educar a las personas, a los estudiantes, sí, de culturalizar, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, las ciudades donde están, donde hay cultura, cuando ven una obra o algo, pues sencillamente la cuidan. En otra sociedad de pronto hubiesen cogido los mismos estudiantes y hubiesen limpiado diariamente los espejos, pero acá nos hace falta pronto valorar lo que los demás hacen.
Sí, eso es donde ella creo que debe enfocar, más sí, que conseguir cosas, trabajar por construir y formar valores. Así ella sea es la líder de hacer una campaña fuerte en ese sentido, porque necesitamos ciudadanos que estén comprometidos y con cultura ciudadana.
Totalmente, claro que sí. Maestro, hombre, sabemos que usted es un hombre muy ocupado. Sinceramente, pues le damos las gracias por haber dedicado unos minutos acá de tiempo en este programa Voz Incesamista Radio para hablar un poquito sobre San Marcos, pues atendiendo a la cita de los 102 años de vida jurídica de San Marcos y este acto, pues, que pertenece a su área, que es el evento de la convocatoria de los personeros estudiantiles, la séptima convocatoria. Pues le agradecemos su participación acá. No sé qué más pues tenga que abonar a todo esto que hemos hablado.
No, le agradezco nuevamente a la institución y a su programa, que cada vez tiene un rating de audiencia cada vez más alto, y que cuando uno sale a la calle, le dice, profe, lo escuché, mire. Sí, por allá los puños de torno y de otras partes le comentan a uno. Eso es muy interesante que a partir de acá estemos haciendo comunidad, estemos fortaleciendo valores que están por ahí desapareciendo, pero que todavía nosotros los estamos fortaleciendo. También quiero, para este resto de año, estoy organizando nuevamente la segunda edición de mi libro, se llama San Marcos, Historia Social de un Pueblo Anfibio. De pronto, para los que estén interesados, de pronto que tengan datos, algo así, que de pronto en mi libro se pudo haber escapado, de pronto fotografías. La idea es que esta nueva edición sea mucho más amplia. Esa vez por los pocos recursos que se tuvo, hicimos una edición muy pobre, pero obviamente es muy bonita y muy muy querida. Entonces queremos hacer una edición de a todo color, con más fotografías. Obviamente que no vamos a cambiar muchas cosas del texto. De pronto, los que han leído el texto y encuentran de pronto alguna pifia, algún error, alguna cosa, que ven que las cosas no fue como las estuve contando, sería bueno que se me acercara y que pudiéramos conversar. O de pronto consideran que hay un dato que no está y que era valioso comentar, se pueden acercar a mí. Con muchísimo gusto lo miramos y también lo seguimos profundizando para que el libro no quede en ese sentido. Sí, es muy difícil cuando uno escribe, y mucho más la historia de un pueblo que tiene tanta vida y tanta cosa, poderla plasmar en un libro de casi 250 hojas. Entonces, estoy invitando a todos los que estén o quieran o que hayan leído el libro y que lo conozcan, y obviamente sacar un tiraje mucho mayor. Ese tiraje de la vez pasada fue de 500 ejemplares. Esta vez voy a tratar de sacar siquiera 1000 ejemplares para que todo el mundo tenga la posibilidad de leerlo, porque muy poca gente creo que lo conoce. Entonces esa es la idea, que otra vez, porque una edición del 2006, 2007, y ya hace rato que está perdida. Entonces en estos momentos, estas coyunturas para fortalecer nuestros valores como ciudadanos sanmarqueros, es bueno que conozcamos nuestra historia. Y ustedes los felicito por eso, por ese interés de querer mostrar y de fortalecer que no solamente somos un presente, que también tenemos un pasado, y que ese pasado nos marca nuestro presente. Y obviamente también nuestro futuro. Entonces, muchísimas gracias a esta emisora y a su programa. Y Albeiro, gracias por compartir este rato agradable con usted y con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Sí, señor. No, y cuando tenga el libro editado en la mano, pues con mucho gusto aquí lo vamos a tener para promocionarlo, para que nos cuente pues pormenores al respecto de esta segunda edición. Bueno, maestro, le agradecemos.
Gracias.
Y nos vamos con buena música, mi amigo Albeiro, porque hoy es domingo y tenemos que disfrutarlo.
Compadre Quesito Castro, ¡epa! Pa' que me miráis si no me queréis, sin ti no quiero la vida. Si ahora tú te vas, a mí me da igual, me mudaré pa' una cantina. Ahí me tomaré una Mariana Men. Palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Que se crece como lo hace el Nilo. Ahí te voy a hacer un nido, pa' que viváis conmigo. Te voy a dar cariño, quiero ser tu marido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Como lo hace el Nilo. Ahí me tomaré una Mariana Men. Palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido.
¡Ay, no! Hernán Araújo, papi Zuleta,
el modo gilipollo maestre. Y cale tonto, pétale. Orlandito Mejía y el Calule Gutiérrez. Andrés Arturo y Manolo Fernández, dos profesionales de talla. Mentira. Me tomaré una Mariana Men. Palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Que se crece como crece el Nilo. Ahí te voy a hacer un nido, pa' que viváis conmigo. Te voy a dar cariño, quiero ser tu marido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Que se crece como crece el Nilo. Ay, me tomaré una Mariana Men. Palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido.
¡Hombre, qué vaina!
¡Porrón, porrón! José Gregorio Margo,
Geo García,
Miguel Ángel López.
Óptica JMO de San Marcos te invita a su gran brigada de ojos por computador y examen de glaucoma por solo 18 mil pesos. Atenderemos este lunes 9 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pregúntanos por la promoción de lentes Transitions y progresivos. Venta de colirios para la carnosidad. Te esperamos este lunes 9 de junio en la óptica JMO de San Marcos.
Almacén Medellín sigue demostrando por qué es el más grande, por la entrega de jugosos premios, por sus descuentos.
eventos, sus promociones y más. Emprenda para vestir a la familia, los únicos. En electrodomésticos, los mejores. Todo para el hogar, con excelencia y calidad. Tenemos al detal y al por mayor las camisetas de la Selección Colombia para damas, caballeros y niños en todos los diseños. Ah, y recuerda, todas sus compras las puede cancelar con las tarjetas de crédito Mastercard y de Familias en Acción. Almacén Medellín, siempre gigante en descuentos y promociones.
Voz Incesamista Radio. Peace out. Libera tu mente.
Sí, señores, a esta hora de la mañana, 10:45, ya en la recta final de nuestro programa, pues estamos aquí disfrutando esta mañana bien, bien bacana, bien chévere, pues hablando de todo un poco como se debe hacer en un magazine. Así que a todos esos oyentes, pues el saludo muy especial. Y bueno, hoy tenemos la final de la primera vez en Colombia, ¿verdad? América de Cali versus Jaguares de Montería. En el día de hoy, mi amigo Albeiro, usted, cuénteme a ver.
Bueno, profe, como todo buen costeño, sería bueno que los Jaguares...
Ah, claro que sí, y le cuento que tienen una ventaja interesante, ¿no?
Sí, claro.
Ganaron 3-1 en Montería, y hoy, bueno...
Profe, y pues yo he sido también simpatizante de la América de Cali, pero es un equipo que últimamente anda de capa caída.
Sí, señor.
Pero total, un equipo grande de Colombia, pues se vino al suelo...
Se le cayó la estantería.
Sí, claro.
Sí, señor, así es, absolutamente. Bueno, y hablando de fútbol, pues les contamos que se están llevando a cabo, hoy llegan a la final los Juegos Deportivos de la ADE, la Asociación de Trabajadores de la Educación en Sucre, y le cuento que pues San Marcos tuvo dos equipos participantes en microfútbol. Ayer el equipo de los veteranos perdieron 4-3 en un candente partido allá en Cincelejo, en la cancha de la Hades, pero bueno, tuvieron la gran oportunidad. Un saludo muy especial a toda esa gente, a nuestro amigo Prasca, a Jairo Ribón y a todos esos, a Carlos Vides, profesor Carlos Vides también estuvo ayer allá pues en este candente partido donde perdieron 4-3, eso en la categoría veteranos.
Profe, permítame. Por acá nos llama una oyente que quiere que se le envíe un saludo, que está en sintonía en el barrio San José, Verena Barreto Pertús.
¿Familia suya de casualidad?
Sí, claro.
Hombre, a doña Verena Barreto Pertús, un saludo muy especial.
Y toda claro. La familia.
Sí, señor. Hombre, y a todo el barrio San José y en todos los barrios de San Marcos, pues un saludo muy especial. Bueno, y continuando con la información, pues el equipo libre, equipo asociados, al cual pertenezco, pues también tuvimos un vibrante partido contra el ITI de Sincelejo, el Instituto Técnico Industrial, la institución educativa Instituto Técnico Industrial de Sincelejo, quien de paso pues era el campeón del año pasado, el campeón reinante. Perdimos 1-0 en un vibrante partido, en un gol ya fortuito. Y bueno, interesante, muy interesante esta experiencia ayer en la cancha de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, en donde pues los dos equipos sanmarqueros perdieron, pero bueno, dejamos los zapatos puestos allá en esta cancha, en esta bellísima cancha de la ADES en Sincelejo. Para la gente que le gusta el baloncesto, pues le informamos que hoy es el segundo partido de la NBA a partir de las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche, si hubiese sido 7 de la mañana se hubiese pasado ya, a partir de las 7 de la noche, Miami Heat con los Spurs de San Antonio. Sabemos que aquí en San Marcos hay gente que le gusta el baloncesto, pues, a cantidades. Así es que a toda esa gente, pues, tienen ese plato chévere, fuerte de baloncesto en horas de la noche. Es un buen programa para sentarse a ver buen baloncesto, el baloncesto norteamericano. Bien, y para aquella gente que estaba preocupada porque había escrito su cuento y hoy es el último día para inscribir su cuento en el 8º Concurso Nacional de Cuentos de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, le estamos informando que, pues precisamente las inscripciones dieron un buen espacio de tiempo. Esas inscripciones que se cerraban en el día de hoy, pues se cierran ya el 20 de julio. Fíjense bien, y aquí vamos a pasar pues dialogando al respecto, porque todos somos cuenteros por naturaleza. El próximo 20 de julio usted tiene la oportunidad, que como dije, 20 de julio. Hasta el 20 de julio hay plazo para inscribirse en el octavo concurso nacional de cuentos. Recordemos pues que aquí de San Marcos hubo un cuento ganador el año pasado, un chico, Cristian Caballero, quien es de, pues su familia es de por allá de Caucasia, entiendo, pero que tiene mucho tiempo de estar viviendo acá en San Marcos y participó en la categoría de universitario. Recuerden que son cuatro categorías. Estudiantes que van desde primero a séptimo grado, primera categoría. La segunda categoría es los estudiantes que van de octavo a once grado. La tercera categoría es universitarios y la cuarta categoría es docentes, para docentes. Yo estoy ya pues haciendo mi cuento, estoy contando mi cuento, pues estos cuentos deben ser totalmente inéditos. Si usted tiene un cuento en internet, pues olvídese, ya ese no sirve porque apenas lo busquen enseguida lo encuentran. Tienen que ser totalmente inéditos. Y pues para más información entrar a www.colombiaprende.edu.co. Sí, señores, allí pues hay más información acerca del octavo concurso nacional de cuento. Y te cuento un cuento, mi amigo Albeiro, la historia del martillo, un cuento corto. Usted va a decir si lo había escuchado o no lo había escuchado. Mire lo que pasa. Un hombre quiere colgar un cuadro. Hágase la idea. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El vecino tiene uno. Así pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda. ¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era más que un pretexto. Ese hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina que dependo de él, solo porque él tiene un martillo y yo no. Esto ya es el colmo. Así pues, nuestro hombre sale precipitado a la casa del vecino. Toca el timbre. Se abre la puerta. Y antes de que el vecino tenga la oportunidad de decirle buenos días, nuestro hombre le grita furioso: quédese con su martillo, Sopenco. Un cuento que pertenece a Paul Watzlawick en una colección que se llama El arte de amargarse la vida. ¿Qué piensa usted de este personaje, mi amigo Albeiro?
Caramba, profe, un cuento bueno para reflexionar muchas cosas.
Sí, señor. Fíjese que este personaje pues necesitaba un martillo, pretendía prestárselo
al vecino,
pero él se armó toda una parafernalia, una cantaleta en la cabeza.
Cosas que no eran.
Y fíjese que terminó insultando al pobre vecino.
O sea, así que el tipo tiene razón. Y a veces, así pasa a veces, profe.
Sí, señor.
Uno dice, caramba, tal cosa que esto, ¿será que...?
¿Será que sí? ¿Será que no?
Estoy seguro que allá no gustan de mí. No, yo...
Así.
Me miraron indiferente y se inventó uno su película.
Su película, sí, señor. El arte de amargarse la vida, la historia del martillo. Bueno, ¿y cuántas personas a esta hora no estarán pasando por la misma situación? Que necesitan un martillo, que necesitan la escalera y no la tienen. Y entonces, ¿será que se la presto al vecino? Ah, pero si el vecino está amargado y si no me la quiere prestar y si me pone mala cara. Pues sencillamente frente a esto es que definitivamente uno tiene, como dicen por ahí en otro dialecto, uno tiene que hacer la vuelta, ¿cierto? Hombre, vecino, présteme la escalera.
Claro.
Ahí hay dos opciones, que te diga que sí o que te diga que no.
Y sale de la duda.
Así es. Si te dice que sí, perfecto, todo bien, como Dios pide. Si te dice que no, pues por lo menos tuviste la valentía de enfrentar la situación. ¿Cierto?
Así es, profe.
Sí, señor. Bueno, así que si necesita un martillo a la escalera, pues dígalo al vecino. El vecino es buena gente.
Oh, porque nuestro planeta es belleza, en voz Incesamista Radio, La Nota Verde.
Sí, señor, porque nuestro planeta es belleza, pues es La Nota Verde. Pues le cuento que los que están de fiesta hoy, mi amigo Albeiro, pues son los océanos. Esos tipos están de fiesta.
Importante los océanos.
Sí, señor, para ir a darse un baño de sol y un baño de allá, ¿verdad? Para quitarse.
Playa, arena y mar.
Sí, señor. Sí, señor. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Están de fiesta los océanos hoy, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, ¿verdad? El Mar del Norte, el Mar Mediterráneo, el Adriático, toda esa gente está de hoy de fiestas. Hoy es el Día Mundial de los Océanos y es la oportunidad para celebrar juntos la belleza de los océanos y generar un sentimiento de respeto hacia ellos. Sí, señor. De comprometerse junto a otras personas alrededor del globo para proteger los océanos más eficazmente de los distintos peligros. Colegios y grupos de jóvenes de todo el mundo que estén interesados y dispuestos a comprometerse en esta causa, pues mundusmaris.org es la página indicada. Sí, señores, ahí tenemos a toda esa gente que pasa allí metida. Y le cuento que el pasado 5 de junio, jueves, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, señores, vea, tanto que peleo yo con mis estudiantes allá, recoge la basura, no tires el papel al piso, si te comes al confite, metes el papel en el bolsillo. Allá está la caneca y la basura. En el patio hay suficientes potes, pero la gente, bueno, no quiere aprender. El pasado 5 de junio, a todos estos estudiantes, todos estos seres humanos, les recordaron que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Y es...
Debes de cuidar mucho la tierra donde naciste. Debemos cuidar mucho el planeta con el alma. Dios nos regaló ríos, mares y montañas. Un ecosistema limpio, por favor, no le hagas nada. No debes talar el bosque, que es el aire que respiras. No le enciendas fuego al monte, que un árbol te brinda vida. Dios mandó al mundo a los hombres a cuidar esta tierra linda. Y hay que obedecer la orden, amemos la ecología.
Sí, señores, sí. ¿Para qué más? ¿Para qué más hablarnos? Esa canción lo dice absolutamente todo. Esa canción, cuénteme alrededor de esa canción, mi amigo Albert. No la conocía. Bueno, tengo que quitarme el sombrero aquí, pero no la conocía.
Esa es una canción que, como dicen popularmente, por acá guardaba en el baúl.
Sí, señor.
De mis colecciones musicales personales.
Sí, señor, es un as bajo la manga.
Sí, señor, buena canción y tiene un mensaje que es la realidad pura de lo que se vive hoy.
Sí, señor.
Invitar a los ciudadanos, a todos los habitantes, a tomar conciencia del daño que estamos haciendo, profe. Porque el fenómeno del Niño a veces nos preocupa, ¿no? El calor, que la resequedad.
El todo verano, eso, la cosa...
Sí, todo eso son consecuencias que nosotros mismos hemos programado.
Sí, señor. ¿Quién canta, mi amigo?
Profe, esto es un proyecto que sacó una corporación de El César. Específicamente yo, o sea, me incliné por esta canción y voy a tratar de tener todo el álbum completo y así tenerle toda la información precisa de esta...
No, hombre, interesantísimo,
sí,
¿yo?
Sí. Si no estoy mal, este es un proyecto de Cor Magdalena, algo así, por allá.
Hombre, qué bien, espectacular.
Sí, señor, claro.
Sí, señor, usted sabe que la música, pues sencillamente es el lenguaje universal, así es. Y bueno, con esa canción, pues, yo pienso que vamos a rematar nuestro programa de hoy. Pues recordando que el pasado 5 de junio pues se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, que el profesor Freddy Salas, a quien envío un saludo, decía, ese nombre sí quedó bien puesto, porque ya lo que tenemos es medio ambiente. Ya nos hemos consumido la otra mitad.
Sí, claro. Profe, y si no prestamos atención a esto, mi hermano, pues pienso que en 10 años sería mucho. Pues
sí, señor.
La extinción de nosotros los humanos,
sí,
una bajada pero impresionante.
La estamos labrando nuestro propio futuro.
Sí, señor.
Sí, señores. Así que, bueno, fue un placer. En el día de hoy, ya son las 10:59 de la mañana. Pues agradeciéndole a todos nuestros oyentes en todos los barrios y veredas del municipio de San Marcos, en todos los corregimientos, toda esa gente del saludo especial, a la gente del 1 de junio que está de fiesta, a la gente de San José, Veracruz, ¿verdad? Las delicias, las maravillas, ¿verdad? En el centro, a toda esa gente en la Plaza Porra, pues el saludo muy, muy especial y bueno, agradecerle la sintonía en el día de hoy. Así que lo dejamos con esta canción que se ha sacado mi amigo Albeiro Barreto de la propia manga, pues para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que chao, chao, que tengan un feliz domingo.
Debes de cuidar mucho la tierra donde naciste. Montaña. Un ecosistema limpio, por favor, no le hagas nada. No debes talar el bosque, que es el aire que respiras. No le enciendas fuego al monte, que un árbol te brinda vida. Dios mandó al mundo a los hombres a cuidar esta tierra linda. Y hay que obedecer la orden, amemos la ecología. El ecosistema del planeta, cuídalo, cuídalo. Siembra un árbol, siempre está en la meta de reforestación. No debes matar la fauna, piedras, solo por diversión. Porque Dios castiga y tiene en cuenta si uno lo valoró. ¿Y cómo no lo vamos a cuidar? Si cortas un árbol, debes sembrar dos. Amigos, vamos a reforestar, no de mala gana con el corazón. Haciendo una campaña mundial, te invito yo en mi canción. El ecosistema del planeta, cuídalo, cuídalo. Siembra un árbol, siempre está en la meta de reforestación. No debe matar la fauna, piedra, solo por diversión. Que Dios castiga y tiene en cuenta si uno lo valoró. Ecosistema vivo que no lo maltrate nadie. No debes talar el bosque, que es el aire que respiras. No le enciendas fuego al monte, que un árbol te brinda vida. Dios mandó al mundo a los hombres a cuidar esta tierra linda. Y hay que obedecer la orden, amemos la ecología. El ecosistema. Siempre está en la meta de reforestación. No debes matar la fauna, piedras, solo por diversión. Porque Dios castiga y tiene en cuenta si uno lo valoró. ¿Y cómo no lo vamos a cuidar? Si cortas un árbol, debes sembrar dos. Amigos, vamos a reforestar, no de mala gana con el corazón. Haciendo una campaña mundial, te invito yo en mi canción. El ecosistema del planeta, cuídalo, cuídalo. Siembra un árbol, siempre está en la meta.